La veu dels indignats a Ràdio Pollença. Set i 25 minuts, arriba la veu dels indignats a Ràdio Pollença. José, Damià, benvinguts, bona tarda.
Hola, com va tothom?
Hola, molt bé.
Buenas tardes. Viva el verano.
Poquet d'aigua.
Sí. Jo firmo així tot el verano.
Ha estat bé el dia d'avui, eh? Jo crec que la calor que hem passat tampoc no ens poden queixar, que qualque dia refresqui un poquet i veure dues gotes, no passa res. Mentre plogui bé i no hi hagi desastres, ja va bé.
Sí. A nosaltres mos agrada.
Sí. Bueno,
començam
el
tema que ens van deixar l'altre dia, ho teníem preparat però no va haver temps. Les xarxes socials i la seva manipulació,
sí.
Com sempre en José, jo estic darrerament d'una vagància total.
Bueno,
això, no sé si és l'estiu, si és l'edat o què és. José, ho té preparat.
És el apoyo psicológico, que así ya no estoy solo ante el peligro. No, esto es... Vamos a ver, hay muchas cosas de estas en la historia de informática, redes sociales y es un poco el desconocimiento, sobre todo de la gente, que nos creemos que estamos enterados, pero en realidad no nos enteramos ni de la misa a la mitad. Esa es la cuestión. Entonces, el escándalo que ha salido hace unos meses con Facebook y no sé qué, lo que nos están ahora contando, la nueva ley que entra de la Comunidad Europea, que ahora se está saliendo continuamente en páginas que estamos suscritos o en páginas que simplemente visitamos y que se nos pregunta si aceptamos no sé qué de las condiciones, que no sé qué, que no hay nadie que se las lea, la letra pequeña, y entonces dices, te dejan dos oportunidades, o no te dejo ver la página o aceptas. Entonces, al final, no te lo lees y aceptas. Eso es lo que hace la mayor parte de la gente. Cantidad de veces no sabemos ni lo que aceptamos, lo que estamos haciendo con eso. Esa es la cuestión que hay. Pero bueno, en personas y en instituciones, sobre todo las grandes páginas de Internet que hay, los gigantes, llámese Google, llámese Facebook, llámese Twitter... ¿Cómo juegan estas gentes? Entonces, por ejemplo, sale que hace unos meses Facebook, ya hemos hablado algo, Cambridge Analytica, que es una empresa que crea una serie de sondeos online que construyen perfiles psicológicos. Eso quiere decir que más o menos empiezan a extraer información de las gentes, ¿no? Ahí se aprovecha un consentimiento que la gente le daba en estos sondeos. Era una aplicación de esas que hay en la parte izquierda de Facebook, que te salen a veces las aplicaciones y hay veces que aceptan. Esto era unos sondeos psicológicos y luego te iban a decir un perfil de cómo eres o no sé qué. La gente entraba voluntariamente ahí, pone la información. ¿Y qué es lo que se estaban haciendo por abajito, sin que nos enteremos? Estaban permitiendo que esa información pasara a ellos para reutilizarla como les diera la gana, y además reincorporaban toda tu agenda de gentes y también hacían que la información de todos tus amigos y conocidos y de gente que tengas en la agenda también pasaban a ellos. Entonces así crearon perfiles de millones de personas que lo que hacen es así buscar qué contenido le pongo a estas gentes, ¿no? Y sobre todo buscaban personas frágiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Donald Trump, en su momento, en las elecciones americanas, contrató servicios de esta empresa, Cambridge Analytica. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí en ese momento? Pues entonces, a través de los perfiles psicológicos que se habían creado, ya se sabía que había millones de personas que tenían, por ejemplo... Esto para que nos hagamos una idea de cómo se puede manipular. Entonces, había millones de personas que tenían antipatía u odio hacia los hispanos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Cambridge Analytica? Le decía a Facebook, envía una supuesta información, es decir, lo que se llama ahora modernamente fake news, que son noticias falsas. Le decían a Facebook que le mandara a esta gente que odiaba a los hispanos, que les mandara noticias falsas sobre el riesgo de una invasión de mexicanos, por ejemplo. ¿Para qué? Para predisponerlos más y entonces favorecer que esta gente el día de las elecciones fuera a votar a Trump. Al mismo tiempo...
Una invasión de inmigrantes, ¿eh? No pensó que son las escopetas.
No, no, si es como también aquí la derecha española también habla de la invasión de inmigrantes que tenemos, ¿no?
Las palabras son importantes, tú dices una cosa, porque esta palabra ya... Ya, claro. Las cosas ya se te ponen alerta...
Entonces, ahora al final, seguimos con esto. Entonces, Cambridge Analytica, ¿qué es lo que pasa? Que sale el escándalo. Entonces, se supone que ha quebrado. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Detrás abre otra empresa. Ahora la empresa se llama Emer Data. Ya está. Y entonces, ¿quién no nos dice que está usando los mismos datos que tenía, ¿no? Se supone que Facebook ha borrado millones de cuentas que eran falsas. No sabemos si en realidad las ha guardado o no. Le ha dicho Facebook a Cambridge Analytica que borrara todas las informaciones que tenía. Eso no se ha comprobado, ni se sabe. Entonces es el jueguito que hay con las redes sociales, que todo el mundo coge información sobre nosotros y en realidad no hay mucha más, no sé qué, ¿no? Estamos en sus manos, ¿no? Entonces es cómo podemos hacer para salir. Y es muy difícil porque la cuestión es que nos lo hacen gratis, ¿no? Por ejemplo, para que hay otro ejemplo, Twitter. Para montar cuentas en Twitter, por ejemplo, hay un programa que compras en Internet que te puede crear en 3 horas 1000 cuentas. Cada una con una fotografía y un nombre real distinto, ¿no? Estamos hablando de que son cuentas que están verificadas con un móvil, porque hay un servicio ruso que por 10 céntimos te dan un número de móvil solo para crear cuentas de Internet. En total, con 300 o 400 euros puedes crearte en una tarde un millar de cuentas en Twitter verificadas. Y entonces os preguntaréis, ¿y qué hace la gente con eso? Pues con eso haces lo que llaman tweet bombing, que es cambiar la percepción de una noticia, por ejemplo, un evento, alguien saca ese evento, entonces resulta que tienes detrás de ti 1000 cuentas que lo que hacen es que repiten eso todo el tiempo, con lo cual se crea una tendencia que lo que hace es que va engordando. Entonces es así de sencillo, estamos jugando y todo está jugando en estas nuevas reglas que hasta ahora no existían en el mundo, ¿no? Por otra parte, la Ley Europea de Protección de Datos es que tiene unas cosas que son, parece ser, buenas y otras malas. Entonces, es porque el problema que hay es que ¿quién controla a las grandes páginas que tienen todos nuestros datos? O sea, Facebook, por ejemplo, tiene datos de millones y millones de usuarios. Creo que últimamente llegaba a más de 2.000 millones de cuentas que hay en Facebook, ¿no? Entonces, se sabe que a principios de junio los ha vendido a la empresa china Huawei, que son los teléfonos que conocemos, le ha vendido buena parte de sus datos. Facebook se los ha vendido a Huawei. Y entonces ahora sale la duda, ¿Huawei se los ha vendido al gobierno de Pekín? Porque es China, entonces dentro de China es toda la cuestión. Al final, resulta que tus datos pueden estar por cualquier lado del mundo ahí que diremos, ¿para qué nos importa que usen los datos y tal? Pues al final importa porque nos manipulan completamente, ¿no?
Crec que interessant, José, que només has parlat d'un exemple a Estats Units, a la campanya d'en Trump. El que vas contar també d'influir cap a l'extensió de la població negra i hispana.
Es que és igual, en un moment dado hago una notícia falsa para manipular a los que odian a los hispanos y por ejemplo con los negros, ¿qué es lo que se hacía? Pues en esa noticia a historias de negros, minorías étnicas o hispanos, se les metía noticias publicaciones sugeridas de esas de Facebook que están hablando de, ¿sabéis?, la teoría esta de noticias falsas y también catastróficas para básicamente decirle a esta gente: mira, todos los políticos son iguales, no les votes, no vayas a votar, porque total, ¿para qué? Te van a engañar, todos son iguales, todos son ladrones, no sé qué. Todo esto que parece muy progresista o lo que sea, lo que pasa es que estaba haciendo que a una gente que nunca iba a votar a Trump, pues a muchos de ellos no fueran a votar ese día en contra de Trump. Esa es la cuestión que se hace. Si no puedes con tu enemigo, pues debilítale.
Com veis, ho tenen molt ben estudiat, molt ben preparat. Realment al·lucina un poquet, no? Quan les èpoques que la ciència-ficció està de moda i llegeixes coses i dius, és possible, no és possible, hem tingut una temporada després de la Segona Guerra Mundial amb el poder dels mitjans de comunicació i la televisió, etc., per manipular a les persones, per condicionar la nostra manera de pensar, la nostra manera de fer, com jutjam el que veiem, el que percebem del món, el que ells ens posen. Si moltes vegades molta gent pensava si no surt a la televisió és que no existeix, per tant, amaguen coses, guarden coses, i ara la cosa s'ha multiplicat, se va multiplicant i no sé fins a quin punt vam arribar en tot el que ha contat en José de Facebook i tots aquests sistemes de xarxa social, en què la manipulació pot ser total i terrible, tot lo de les notícies falses, etc., que ja varen xerrar un dia, que són les que se transmeten més aviat i arriben a més gent dins aquest món, etcètera, etcètera, qual cosa fa, segons com a quin moment ho agafes, comences a pensar tipus on podem arribar, on hem arribat ja d'aquesta manipulació. També hem xerrat qualque vegada d'aquests sistemes que televisors que et poden donar informació de lo que fa a casa teva, etcètera, etcètera, o els ordenadors mateixos, els telèfons, que inclús apagats poden saber el que està xerrant a un bar o on sigui. Aquest, el que veiem a les pel·lícules de satèl·lits, agafant les fotos de com si estiguéssim a davant d'altres, etcètera, etcètera.
Continuará, saldrán muchas más noticias de esto porque continuamente va a estar
un
ahí
mon,
y cada
totalmente.
Vez pasando. Que la gente mayor se queda un poco descolgada, entonces todo este mundo le pilla ya un poco a desmano. Sin embargo, generaciones más jóvenes ya han nacido y están metidas en lo que se llama redes sociales. Y las redes sociales va a formar parte de su vida. Toda su existencia va a estar ahí. Y todo se están escribiendo, reescribiendo unas reglas nuevas de comportamiento, de qué es ético, de qué no es ético, qué informaciones se guardarían, qué es la privacidad, cómo consumimos, cómo no consumimos, cómo se nos cambia las ideas, porque todo es hacerte un objetivo. Tú eres el consumidor y entonces te voy a dar lo que tú quieres, te lo voy a ofrecer ahí, te lo voy a poner en la bandeja para que nada más que hagas, como dicen, a un clic o a dos clics, lo vas a tener.
Sí, pensau que més que ara que són les persones comencen ja amb el manco occident de molt joves a ficar-se en les xarxes socials, per tant, hi ha una edat que encara te poden la visió del món, la teva manera de pensar, etcètera, se pot manipular molt més que abans, que també s'han manipulat tot sempre, però ja ho han dit, sí. Amb els mitjans de comunicació, la televisió, etcètera, pots augmentar la manipulació, el cinema, etcètera, i ara ja podem arribar a situacions extremes, com pot ser el que han vist als Estats Units, això, de posar un president, no?, que mira que a més si és als Estats Units m'ha fet a tots perquè sí. És la gran potència mundial i ja veiem el que està passant ara amb Turquia, etcètera, xerrant del que està passant. I ara, per canviar coses... Venga. Un tema també de sempre, també, igual que la manipulació, sí. Un tema de sempre, que és el preu de la llum.
El preu de la llum.
Preu de la llum. Què passa? Què passa aquí?
La luz és lo de sempre. És una història que aquí en este país és el gran lobby. El lobby más grande o más, por definición, que es un lobby, es los grupos económicos más potentes y que tienen más presión en el mundo. Entonces,
pensau que no fa molt era empreses públiques les que dominaven això, o sigui que no, el que passa ara no hauria passat si continuasse sent públic.
Sí, el caso es que tenemos, por ejemplo, en julio, el precio de la luz es un 27% más caro que hace un año. Y que no para de subir. Esa es la historia. Entonces, se prevé que al precio medio, al terminar el año, va a ser un 11% mayor que el año pasado. O sea, el 2018 lo vamos a acabar con un 11% más caro que el 2017. Y nos volvamos para atrás al 16, al 15 y tal, y es que es continuo. Entonces, bueno, vamos a dar en plan, porque es súper difícil, la cuestión de qué narices pone en mi recibo de la luz que yo recibo cada mes. ¿Qué narices pone ahí? Es que nadie se aclara, nadie se entera. Y es el jueguito que nos hacen. Esa es la historia. Si dijéramos, el recibo de la luz se divide en dos partes. Una parte es lo que pagas por la electricidad y otras partes lo que llaman peajes o tasas o como sea, que es todo un conglomerado que ya viene fijo, añadido, ahí, pum, y ya está. Y cantidad de veces es a veces más que el precio de la luz. Esa es la cosa. La cuestión, en plan a lo grande, es que este país tiene una... se supone un libre comercio que ya empezó con el PP y con Aznar, ya empezaron a darnos esa historia de que había que liberalizar la electricidad, el mercado energético. Y entonces, en nombre de eso, ¿qué es lo que pasa? Que hacen una historia de un mercado que es libre y que es mentira, porque detrás es que las empresas que comercializan en España la electricidad son muy pocas, son tan solo 5, y 3 de ellas son las que tienen la mayor parte del negocio. Eso por una parte. O sea, pensemos que las 3, hay 3 grandotas que son las que tienen toda la electricidad de los españoles. Esa es la cuestión. La mayor parte de la electricidad de los españoles está en sus manos. Ellas son las productoras. Pero luego hay otra parte que es crear las distribuidoras, que es... Y luego hay una tercera pequeñita que es las comercializadoras. Entonces, todo esto para que dé como que parece que aquí hay juego libre, ¿no?
Quan més emboliquen la troca, més trampes per fer. Claro. No? Abans eren productora, distribuïdora, etcètera, era la mateixa.
I és que ara siguen siendo las mismas.
Sí,
de hecho,
es
la historia. Entonces tenemos que bueno, pues la misma Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa, por ejemplo, pues tienen la parte que es productora y tienen la parte que es distribuidora y se llama de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que llaman? Ahora te habla el gobierno y los otros, que van todos al pool energético, que es una especie de subasta que se hace. En cada momento se hace de cuánto vale la electricidad en ese momento. Y entonces parece que hacen una subasta ahí entre las que lo producen y se lo venden a las que lo distribuyen, pero en el fondo son los mismos detrás. Y entonces se ponen de acuerdo en el precio entre ellas. Esa es la cuestión gorda, de que nos cuentan eso cuando en realidad es todo un juego de trileros, básicamente. ¿Dónde está la bolita? Bam, 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 bam. No encontramos la bolita y nos engañan como a unos trileros, ¿no? Porque la puja, esta subasta es una... Tiene una complejidad tal que no hay ni el mercado, ni la comisión de mercado, ni la competencia, ni nada. Sé que todo lo hace en un rollo que no hay nadie que se aclare. La realidad es que la electricidad cada vez sube más y más y más. Esa es la historia. Y además, añadido, hay una deuda que tenemos los españoles con las compañías de electricidad, ¿Por qué? Que se llama, esta deuda se llama el déficit de tarifa, ¿vale? También se habrá oído, habréis oído por ahí por los telediarios, el déficit de tarifa, ¿eh? Que hay cada año. Y entonces es que de todo esto se supone que la electricidad estamos, las eléctricas nos cobran menos de lo que cuesta producir. Y entonces eso va generando una deuda que tenemos los españoles con las eléctricas, ¿vale? Entonces, el año pasado el déficit de tarifa fue menor de lo que habían calculado. En total, 645 millones de euros, que se añaden a los 24.000 millones de euros que debemos los españoles a las eléctricas. Y que cada mes, en ese recibito que recibimos en casa, nos ponen una parte de ese enorme déficit con todos los intereses de la deuda, porque resulta que son como los bancos. O sea, tenemos una deuda los españoles de 24.000 millones con las eléctricas. Y entonces nos van cobrando esa deuda poquito a poco, que no termina nada más que cada vez es más gorda, pero nos lo van cobrando con intereses bancarios. Esa es la cuestión. Entonces, en el recibo estamos pagando esos intereses de esa deuda que le debemos a un precio que ellos han fijado, entre ellos, lo que les da la gana. Viva España. Esta és la història.
M'engarrufes per dos costats. Espereu. Opa. Hola, Ferran.
Bien, la
gente. Espereu de llum, subhastes per coses que són de necessitat actualment, tot necessitat amb l'electricitat, etc. De necessitat pública, fer subhastes ja és una borrada, i després quan se fa, etc. Si ha plogut poc, s'encareix perquè hi ha poca energia hidroelèctrica, i quan si plou molt, però és que no passa res, si fa vent, si no fa vent, s'encareix, si fa vent, no passa res, etc.
No.
I l'altre, per les dos costats de rebut, és un robatori per aquest costat i per l'altre hi ha deutes que a més venen de lo que de ni se sap de que venen, etc, que van augmentant i augmentant mentre ells fan negoci, no sé quin deute poden tenir amb elles. Per
sí,
tant,
i el precio luego de lo que te cobran de todo. De, porque estamos pagando...
Tornar a fer públic les empreses elèctriques i acabar amb tot això. I en el carrer que facin feina d'una altra cosa.
No, i el
és un robatori total i no té... I és legal perquè ells fan les lleis, ells s'ho munten i ja sabeu que les portes giratoris després acaben molts en els consells d'administració d'empreses elèctriques i d'altres empreses, però aquí a Espanya principalment les elèctriques tenen un poder molt fort i guanyen, ja veig tot el que guanyen, no sé d'on poden tenir deutes amb ells en el que els estem pagant i en el que els costa.
Todos lo hacen así, es la cuestión de tenernos por las narices cogidas. La realidad es que España es el tercer país con la electricidad más cara para los hogares. Esa es la cuestión. Estamos por muy poco, solo nos superan Irlanda y Bélgica. Estamos de lo más caro, ¿no? Y somos de lo más caros para los grandes consumidores. ¿Entiendes? También es muy cara la electricidad para las administraciones públicas y para las empresas. Esa es la cuestión. Y entonces tenemos en todo esto los ayuntamientos, que también tienen una buena factura de electricidad dentro de los poderes públicos, administraciones públicas, los ayuntamientos cargan con mucho dinero de esto. Entonces tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona. La señora Ada Colau, muy valientemente, está tratando de que la electricidad sea más limpia, más sostenible y sea mejor y más barata para los de Barcelona. Entonces, ha constituido la propia compañía eléctrica de Barcelona, ¿no? Con la que además se supone, espera ahorrarse más de 500.000 euros al año en Barcelona, por lo de crearse la compañía ellos mismos, para la historia de lo que repetíamos antes, de comercializar y distribuir. Aunque no generes, pero resulta que si tú entras en ese pool energético y tal, pues resulta que, pues resulta que a lo mejor ahí puedes rebañar algo de dinerito y ahorrar. Entonces, ¿cuál es el problema que se está encontrando ahora la señora Colau como alcaldesa de Ayuntamiento de Barcelona y con su empresa? Pues que las grandes empresas que tienen el oligopolio, como por ejemplo es Endesa, que está es un buen dinero en buena parte de Cataluña, en lo que le coge de generación, entonces lo están evitando con recursos a los tribunales. Y de nuevo, lo que decía Damià, las puertas giratorias, los poderes públicos de más arriba, que no les interesa el que algo le haga sombra a estos oligopolios, a estas grandes empresotas, esa es la cosa, ¿no? Entonces, esto es el hecho que pone de manifiesto que eso de la liberalización de la economía y no sé qué, es una farsa. Es una cuestión de que al final nada más que le corresponde a los cuatro gordos que se lo reparten y ya está. El resto, pues ahí nosotros a dar saltitos y a esperar que no nos roben mucho. Ja està.
Ai, jo torno a repetir el mateix perquè és tot el resultat de la neoliberalització. Una cosa, com a mínim, Endesa, que era pública, no, hi havia altres empreses, no, però la principal, i tenia beneficis. Per tant, era una producció que podia regular el preu i a més donava un beneficis a l'Estat, o sigui que es podrien invertir, si s'inverteixen bé a coses, a sanitat o on sigui, en aquest cas altres són empreses de característiques més que tenien pèrdues perquè són coses que no s'empren tant, etc. Bé, el cas és que coses que ja eren nostres, eren de l'Estat, se van liberalitzar i així estem, i així anem. Està clarament, estem on estem perquè han fet ells el que han volgut. Si s'ha liberalitzat és perquè interessava fer aquest negoci, i aquest negoci se fa a costa dels consumidors, que són els que paguen. És un negoci de que els consumidors són tots i han de guanyar més, i cada vegada han de guanyar més, i el que s'ha d'aconseguir és això, que se consumeixi molt i que se pagui més per la consumició.
Los grandes datos son que las grandes compañías eléctricas y de gas que están cotizando en el IBEX han ganado el año pasado 9.000 millones de euros. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tienen un excedente de dinero increíble. Entonces están saliendo a comprar empresas fuera de España. Esa es la cuestión. Pues hay que ir creciendo para darle dinero a sus accionistas, y todo a costa de los usuarios que estamos aquí. Que ¿cuál es el problema que hay y que tienen muchas veces los ayuntamientos? Es el número de hogares que a veces tienen pobreza energética, que se supone que estamos llegando ya cerca de 2 millones de hogares con pobreza energética que no tienen dificultades para llegar a pagar la luz, por ejemplo, que en el invierno luego en la península y en muchos sitios sin luz no se puede vivir, esa es la cuestión. Y entonces es el corte de suministro, que no hay quien lo haga también, de nuevo, con leyes que no favorecen para nada el encontrar una solución intermedia a unos casos drásticos y grandes de carencias básicas para el ser humano. Esa es la cuestión.
Tornem a lo mateix. Si tenen 9.000 milions de beneficis, posa si fos pública com era abans Gesa, Endesa, posa que com que no fan tantes mangarrufes tinguin 2.000 milions de benefici, tot això se pot emprar per energia renovable, per la pobresa energètica, etc. I inclús pot anar per més coses. Aquí així funciona el món i així estem, i així és, per això estem indignats encara amb el nom, sabem que funciona d'aquesta manera i que mos manipulen com hem vist. Tercer tema, venga, que mos queda pecat, qüestions ja de política internacional, joc de poder,
un poquito,
i els diners, l'economia sempre pel mig, casos que hi ha actualment de política internacional, Canadà, Aràbia Saudí, Turquia, sí, Estats Units, etc.
Jueguitos de estos de cómo el mundo, cómo estamos y cada vez cómo se va haciendo el mundo, que antes, igual que que en economía se han destapado las cosas de que, es decir, el poderoso y cada vez los ricos, de alguna manera, cada vez ganan más, los pobres cada vez más pobres. Pues en cuestión de derechos humanos, en cuestión de quién es más fuerte y quién muestra más su fuerza, quién es más gallito, pues eso es igual, se está destapando. Antes había unas ciertas cortesías, unas formas que, un arte que llamaban diplomacia. Todo esto se está saltando en pedazos. Se nota tanto en las políticas nacionales como también en las políticas internacionales, ¿no? Entonces tenemos, esta semana ha saltado la historia que me ha chocado. Me ha chocado porque es muy divertido esta cosa de... Tenemos las represalias saudíes de Arabia Saudí contra Canadá, que también en el fondo es un mensaje para Europa. Y es que Canadá, en un momento dado, le dijo al gobierno saudí, de alguna manera, que tendría que rectificar una historia de para que pusiera en libertad a varias activistas de derechos humanos, que en Arabia Saudí, pues cómo funciona la cosa. O sea, para ponernos en contexto, Arabia Saudí ahora mismo está en el Comité de los Derechos Humanos para la Mujer, en la Organización de Naciones Unidas. Es un miembro que está ahí. Ese, que es un estado que, si la mujer no cuenta para nada, en Arabia Saudí es cuenta para menos. O sea, es que es un cero a la izquierda. Esa es la cuestión completa, ¿no? Y entonces, esto está, no se sabe por qué razón, ese estado está ahí en la ONU para defender, o se suponen, los derechos de las mujeres, que ni defienden su país, no tiene nada. Entonces, ha metido a varias activistas de derechos humanos que habían denunciado cosas, las ha metido en la cárcel. Entonces, Canadá, que un poco, que es, pues bueno, el primer ministro habló en su momento, pues diciendo, continuaremos apoyando los valores canadienses y los valores universales, ¿no? Entonces, como que es algo que Canadá le dice a Arabia Saudí, oye, que tienes que cuidarte lo de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de hoy en día de un gobierno como ese, ¿no? Entonces, el gobierno saudí, que se ha gastado millones de dólares en los últimos años en mejorar su imagen en Estados Unidos, ¿no? Porque tiene, como tiene mucho dinero, pues eso, en relaciones públicas y lobbies, es una cosa que hace mucho. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que en un momento dado ha cogido, y el príncipe que hay, el príncipe heredero, que en realidad es el que manda ahora a tope, en Arabia Saudí, pues ha decidido en 24 horas la expulsión del embajador de Canadá. Da la orden de que el Banco Central Saudí y los fondos públicos de pensiones que vendan todos los activos que tienen existentes en Canadá, sin importar el coste económico. ¿Entiendes? O sea, esto ya no es cuestión de dinero, es cuestión de chulería. ¿Cómo? ¿Que se mete conmigo porque yo meto... no voy a poder meter yo en la cárcel a las mujeres que yo quiera? Pues ya está, pan. Entonces anula las becas a 12.000 jóvenes saudíes que estudiaban en Canadá y les obliga a buscar otro país para continuar sus estudios. O sea, y ordena sacar de allí a los saudíes que son atendidos en hospitales canadienses. Es decir, romper con un país que lo único que te ha dicho es, oye, que tienes que mejorar un poco tus cuestiones de los derechos humanos. Y la respuesta tuya es, pues, pachulo, yo, ya está. O sea, eso es como funciona la diplomacia en este mundo, ¿no? Y tenemos luego el último, ya muy ligeramente contándolo por encima, la pelea de gallos que tenemos ahora entre dos gallos muy gordos, dos gallos en el gallinero. Uno es el señor Trump, presidente de Estados Unidos, y el otro es el presidente de Turquía, señor Erdogan, los cuales se están peleando como locos, cada uno con lo suyo en esa historia, y es a ver quién es más chulo. El caso es que están destruyendo la economía en Turquía. Y además va a arrastrar, va a tener más connotaciones, se va a oír más en el futuro porque le va a afectar a Europa. Europa tiene muchas inversiones en Turquía y Turquía, si se va al carajo y se está yendo al carajo con la devaluación, están ya con el problema del corralito y cosas así, entonces va a saltar. De hecho, el BBVA esta semana ha perdido no sé cuántos miles de millones en bolsa porque tiene una exposición muy grande de capital en Turquía. Esa es la historia. O sea, nuestro banco, el BBVA. El caso es que todo esto afecta a la gente, pero es básicamente la pelea de gallos entre dos que mandan. Ya está, ahí está. Y continuará, que y ya nos da la horita, sí. Yo creo. Ya, Damián.
Sí, son festes a la cala. Disfrutau ara que les nits són més fresquetes i s'està bé. Demà Burning i altres grups. Que ho passeu bé, el que queda d'agost, el darrer dia tornarem amb altres, dia 31. Adeu a tots, gràcies per escoltar-nos.
Adeu, bon vespre. Gràcies.